Bien, la mañana de hoy vamos a profundizar en el libro de Hechos. De pronto recuerden que el año pasado estábamos también estudiando el libro de Hechos. Miramos el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé que iban y le contaban a los gentiles acerca de Jesús. Bueno, un poquito de ruido en la casa. Les contaba acerca de Jesús, de sus dificultades, lo que habían pasado. Aprendimos a lo que hace el Espíritu para construir su iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, etc. Bueno, este año, a partir de hoy, vamos a volver a Hechos y mirar el segundo viaje misionero de Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a ver qué nos enseña acerca de Dios y su iglesia. Veo comentarios en la pantalla y vamos a continuar. Por favor, vamos en nuestras Biblias a Hechos capítulo 15. Lo voy a mostrar en la pantalla en un momento. Vamos a mirar los versículos 36 al 41. Es un pasaje bastante extraño. En una de las iglesias de la que yo era parte antes de venir acá, cuando era más joven, tenía misiones. Como todas las iglesias, la mayoría de iglesias, y me acuerdo claramente de un momento cuando hubo un conflicto más bien grande en la iglesia de ese tiempo. De pronto, esto les resuene a ustedes, tenga sentido. Era un grupo grande en la iglesia a la que me refiero y tenían una forma muy específica en que sintieron, pensaron que se debería hacer la alabanza. Querían honrar a Dios, darle la gloria que merece. Y tenían creencias específicas de cómo se debería llevar a cabo la alabanza. Un día, los ancianos de mi iglesia, después de mucha oración, discusión, decidieron cambiar, variar la forma en que se llevaba a cabo la alabanza de la iglesia. Así que lo que hicieron, bueno, es que fuera un poquito más contemporánea, trajeron una batería, otra guitarra, otro tipo de cosas. No era como una banda de rock, nada así parecido, pero definitivamente sí cambiaron la forma en que se hacía la alabanza, el tono era más contemporáneo. Y bueno, yo no estuve muy involucrado en el tema, pero me acuerdo vívidamente de simplemente un tiempo difícil, una situación difícil, porque las personas que estaban enojadas, que estaban desilusionadas, descontentas con la forma de la alabanza en la iglesia, se aseguraron que su frustración fuera evidente, que se viera. E incluso llegaron hasta el punto que cuando comenzaba la oración, se levantaban de su banca, se salían al hall, esperaban a que se acabara la música y luego volvían a entrar para el sermón. Suena loco, ¿no? Pero al tiempo muy triste porque muchos de estos eran amigos, personas que yo conocía, respetaba. Pero había esta división muy clara, es lo que hubo, lo que se notaba. Tanto que este grupo de personas eventualmente se salieron y comenzaron su propia iglesia, otra iglesia en el mismo pueblo, donde de pronto podían expresar sus preferencias y hacer la alabanza como querían. Bueno, muy desalentador, muy triste. Así es la división. Pero definitivamente muy triste cuando se experimenta este tipo de visión, no es muy duro. A nadie le gusta, a nadie lo disfruta. Si es así, sería un problema. Pero la división simplemente no se siente algo que sea bueno, que esté bien, como debería ser. Y lo vemos todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo lo vemos en el mundo en que vivimos, no es algo nuevo, pero lo vemos en Facebook, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en la cultura, con las muchas polémicas que tiene la gente sobre sus problemas, en la forma en que la gente se acerca o aborda, se prepara para la pandemia, lo vemos en la política, se ve en todas partes, incluso en las iglesias, ¿cierto? De pronto no sea tan grande como que la gente salga y se vaya en la mitad de la alabanza. No llega a ese punto de pronto, pero sí, se ve. Lo vemos cuando la gente vienen unos que son cristianos, vienen a conclusiones, llegan a conclusiones muy diferentes de cómo debemos responder a la pandemia. Por ejemplo, cómo reaccionan a esta situación, cómo creemos que debemos llevar a cabo la alabanza, etc. Podemos hablar de esto como algo amplio, un marco amplio, todos allá afuera estamos equivocados. Pero lo vemos en nuestros corazones, está en mi corazón, por ejemplo, de pronto está en su corazón, tenemos el deseo de hacer las cosas como creemos que es la forma correcta y tenemos este sentimiento que es para mí tan claro que debe ser así. ¿Por qué los demás no lo ven así de claro? Igual de claro, y uno piensa, bueno, ¿por qué no vamos a uno de los extremos? Bueno, uno a veces cree que tener paz es la única forma de no intervenir y uno finalmente cree que eso es, que uno tiene la conciencia clara y la creencia clara que así debe ser. Pero la gente, uno a veces piensa, ¿y por qué los demás no lo ven así de claro? Pero así es, no vemos, no tenemos por qué la gente, los demás no lo ven como uno. Pero ¿qué tiene la Biblia que decir acerca de esto, este tema? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la división, la diversidad, la unidad de la iglesia? Y por eso vamos a ver este pasaje en la Biblia, la mañana de hoy. Vemos en realidad que muy temprano en la iglesia de este tiempo, el puro inicio de la iglesia, vemos este tema de la división, división entre dos personas que se consideraban o se consideran héroes de la iglesia, dos personas a quienes respetamos y admiramos y miramos sus viajes misioneros. Voy a presentarles los versículos de la Biblia. Bueno, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos en la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la iglesia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Oremos. Dios Padre, muchas gracias por tu palabra. Incluso en este pasaje tan raro que es difícil de entenderte, agradecemos, Señor, que tú nos das una perspectiva clara de cómo debe ser el mundo en el que vivimos, no el mundo ideal, sino que tú llegaste a este mundo descompuesto y tú renovaste todas las cosas, nos redimiste. Entonces, oro a ti, Señor, que tú nos des tu espíritu con esta palabra esta mañana. Y que lo veamos claramente y que crezcamos, Señor. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos a Pablo y a Bernabé, ¿no? Los líderes de la iglesia salieron en su primer viaje misionero, el uno al otro, hombro a hombro, atravesaron sufrimiento, compartieron el Evangelio de Jesús, compartieron tragedia, dichas, desfortunios. Pero aquí estamos con ellos, con lo que llama el libro de Hechos un grave desacuerdo entre los dos. Estaban en tanto desacuerdo que cada uno se fue por su lado, en diferentes direcciones. ¿Qué hacemos con un pasaje de este tipo? Bueno, vamos a hablar del desacuerdo, sí, de qué significa y qué estaba pasando allí en un momento, pero primero creo que sería muy útil, antes de hablar de división, primero enfocarnos en qué unifica a una iglesia. ¿Qué une a los cristianos en todo el mundo, a pesar de la división, de la discriminación, de todo? ¿Qué es lo que unifica a la iglesia de Cristo? Ese es el punto, es lo que vamos a discutir. Primero vamos a hablar acerca de cómo la iglesia tiene unidad en lo esencial, pero al mismo tiempo hay espacio para la diversidad en los temas no esenciales. Primero, la unidad en los temas esenciales. Lo que es muy interesante es que si uno fuera a leerse todo el capítulo de Hechos, todo el 15, uno ve y lee el pasaje antes de lo que acabamos de leer, veríamos un ejemplo donde la iglesia, en medio de lo que habría podido ser un gran desacuerdo, una división muy grande, en realidad se reunió y se unificó sobre lo que era más esencial para la cristiandad. Esto se llamaba el Consejo de Jerusalén, así se llamó. Antes de eso, miremos los antecedentes bíblicos. Como saben, originalmente, bueno, un poquito la historia, teníamos a Abraham, los judíos para que fueran su pueblo, el pueblo de Dios, los escogidos, y les dio todas las leyes ceremoniales, les dio todas las cosas que se supone tenían que hacer en su cultura para mostrarse diferentes, mostrarse, marcarse como que eran el pueblo de Dios, y en particular les dio la circuncisión. La circuncisión era la marca de los judíos, la marca de un seguidor de Dios, marcado como su pueblo. Entonces, bueno, siempre había desde el inicio, había un testigo a las naciones. Cuando le dijo a Abraham, serás bendición para las naciones. Y eso se ve en todo el Antiguo Testamento. Esto nos trae hasta Jesús. Jesús cumplió todas las cosas que Israel no había hecho. Israel falló muchas, muchas veces como pueblo, pero aún así llega Jesús, él cumple la palabra, la parte ceremonial, pero también la ley moral, y también cumple todo. Esto hace Jesús, se convierte en el último sacrificio. En lugar de la circuncisión, él se convierte en la sangre derramada por las naciones, y lo hace por los judíos primero. Y luego dice, ahora, bueno, salgamos, vamos a los gentiles. Y lo dice desde el inicio de Hechos. Cuando les dice a los discípulos que son judíos que lo hagan ahora, vayan, salgan a todas las naciones, a todo el mundo, a Jerusalén, Judea, Samaria, al final de la tierra, y sean mis testigos a través de todas las naciones. Y eso es lo que los hace. Luego viene el Pentecostés y oran, y la gente está allí en Jerusalén y le predican a las personas en Samaria. Samaria sería como una tierra donde eran medio judíos, descendientes de judíos, pero también unidos con otras naciones. Entonces predicaban a los samaritanos. Y luego Pablo y Bernabé hacen su primer viaje misionario para cumplir la orden de Jesús de salir y predicarle a los gentiles. Eso hacen. Van, salen allá y llegan a los gentiles. Y a medida que están predicando tanto a los judíos como a los gentiles en esta misión, es interesante ver que la mayoría del fruto que ven, la mayoría de conversiones que encuentran son entre los gentiles. Los gentiles se hacen creyentes y cientos de personas se convierten, son cristianos. Muy alentador, pueden ver esta nueva como oleada, como wow, el universo, el Dios del universo me quiere conocer, el Dios del universo me quiere invitar a su familia, pagó el precio por mí. Sorprendente, pero todo el tiempo crea un problema porque muchos de los judíos que se hacían cristianos decían, bueno, esta es mi religión original. Jesús es judío y ha venido a cumplir todo el testamento, el Antiguo Testamento. Entonces, ahora estos gentiles también se están haciendo cristianos. Bueno, los judíos decían, bueno, entonces deberían y también cumplir las costumbres ceremoniales de los judíos. Deben circuncidarse, deben cumplir toda la ley ceremonial con respecto a las dietas, etcétera. Y esto es el tema que llevó al Consejo de Jerusalén, porque este grupo de cristianos judíos o judíos que se hacían llamar seguidores de Cristo vienen, llegan a la ciudad y esto es lo que dicen. Bueno, en el capítulo 15, versículo 1, ciertas personas o algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. A menos que os circuncidéis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bueno, ¿y quién pasaba? ¿Quién resultó? ¿Quién estaba ahí en Antioquía? Bueno, nadie más que Pablo y Bernabé, que en este momento están muy unidos y se oponen a lo que están diciendo estas personas. Dice en el 15:2, esto llegó a una disputa, a una discusión entre Pablo y Bernabé. Pero en este caso no estaban desunidos, se unieron porque lo que estaban diciendo estos cristianos estaba en contra de la esencia del Evangelio. El Evangelio depende de solo nuestra fe. Gracia a través de la fe. Si quieres ser salvo, si quieres que Jesús tenga una relación contigo, si quieres que entre a tu corazón, no necesitas hacer nada más, nada diferente, sino confiar en Jesús para la salvación. No hay que hacer nada más, ni cumplir la ley. No es la fe más algo, es solo fe, simplemente tener fe en Jesús y uno es salvo. Entonces, ¿qué hacen Pablo y Bernabé? Dicen, bueno, simplemente no podemos quedarnos aquí, lo que necesitamos hacer es volver a esta reunión en Jerusalén y reunirnos con todos los apóstoles. Los apóstoles eran las personas que en realidad habían caminado con Jesús, los discípulos originales de Jesús, cuando él los escogió para su ministerio. Y vuelven con los apóstoles y dicen, mire, tenemos razón, ¿cierto? Está confirmado que esta es la verdad, es la razón, que es la fe, más nada más, solo fe, lo que nos lleva a la salvación. Entonces, ¿qué hicieron? Vinieron al Consejo de Jerusalén y de todo corazón estaban unidos con respecto a este tema, que es únicamente la salvación a través de la fe, únicamente fe, lo que nos lleva a la salvación. Lo que dice Pedro, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es la parte esencial, básica, en lo que tiene que ver con la vida cristiana. La doctrina más importante es que la salvación viene por la gracia, no más, nada más. Nuestra salvación no está basada en lo que hacemos, solo en lo que hizo Cristo en la cruz. Y vivir una vida recta. Dios no salva a la gente que sigue la ley, que cumple la ley. Él salva a los que saben, reconocen que están equivocados, que no pueden ganar la salvación por sí solos, por sí mismos, sino que saben que necesitan que Jesús lo haga por ellos. Si confiamos solo en Jesús, en su justicia, tendremos la certeza de que somos salvos. Tendremos la certeza de que somos de Jesús, de Cristo. Esta es la verdad clave que nos une como cristianos. Yo diría incluso que si uno no cree esto así, uno cree que hay algo más que uno tiene que hacer para ser salvo, entonces de pronto uno no se debería llamar cristiano si depende de su propia justicia para la salvación, si la salvación propia depende de sus acciones, no se puede llamar cristiano. De hecho, si uno va a iglesia, esa iglesia enseña, predica que uno necesita algo más aparte de la fe para llegar a la salvación. No, eso no se debe enseñar en una iglesia, en un púlpito cristiano. Es solo el seguir a Cristo. Si hay un mensaje diferente, no es válido. Algo que sea diferente a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es un evangelio diferente. Entonces Pablo le dice a los Gálatas más adelante, que tienen dificultades otras personas, viene y dice que necesitamos que se circunciden, que para ser salvos, que hagan otras cosas, además de creer en Jesús. Y él dice, Pablo, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema, es decir, una contradicción al mensaje de Jesús. Esto es lo que nos une a todos los cristianos y es ciertamente algo por lo que vale la pena luchar, es algo que debe ser central a nuestra fe cristiana. De eso se trata, es lo que nos une a todos y todos podemos estar de acuerdo sobre este tema de unificación. No quiere decir que no haya división, obviamente. Este pasaje que leímos nos muestra la división que ocurría. Y cuando miramos esta división entre Pablo y Bernabé, una de las cosas que quiero resaltar, lo principal es, están de acuerdo que es buena idea ir en otro viaje misionero juntos, esa es una buena idea, pero en lo que están de desacuerdo es si deberían traer a Juan, el denominado Marco, o no. Eso dice en el versículo 36, lo voy a mostrar otra vez. Ese no era. El 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Estaban de acuerdo? Pero, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Es decir, si llevara Juan Marcos o no, Bernabé lo quiere llevar, Pablo no. La pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Y quién está equivocado en esta situación? Bueno, a ver si alguno se puede decir, voy a tratar de presentar ambos argumentos, ambos lados, como tratar de darles la versión de lo que diría cada uno. No exactamente lo que dijeron, pero más o menos lo que Pablo de pronto le puede haber dicho a Bernabé y lo que Bernabé le puede haber dicho a Pablo. Y miremos los argumentos y me dicen con cuál se identifican eso o en su corazón pueden decir cuál de los dos tiene razón. Esto es lo que podría haber dicho Pablo. Pablo le dice, mira, Bernabé, ¿de verdad quieres llevar a Juan, Marco? ¿No te acuerdas lo que pasó la última vez? Apenas habíamos comenzado el viaje misionero y sabes que ni siquiera habíamos llegado a la parte más difícil. ¿No te acuerdas? A mí me apedrearon en algún momento y Marcos no estaba ahí. No estuvo ahí porque tan pronto se puso feo, nos dejó, se abrió, se fue. Le dio susto. No soportó la dificultad. Entonces, no podemos devolvernos aquí a las iglesias en estas regiones, las cuales están pasando por un sufrimiento increíble por Jesús. Imagínense si llevamos otra vez a Juan Marcos y nos se va otra vez, nos deja. ¿Qué tipo de mensaje le vamos a llevar a esas iglesias? ¿No sería algo que los va a desanimar más bien si lo llevamos? Es lo que necesitamos, es llevar a alguien que conozcamos, alguien que está dispuesto a sufrir por la causa de Jesús. Necesitamos llevar a alguien que esté preparado para esto. De pronto a Silas, podemos llevar a Silas. Silas sí, sería una buena persona, buen compañero que nos acompañe porque él sí está listo. No podemos llevar a Juan Marcos, a Marcos. Ah, bueno, y por otro lado, Bernabé puede haber sonado así. Mira, Pablo, ¿sabes qué? No sé si te acuerdas, pero Marcos en realidad es mi primito. Yo lo he conocido desde que era chiquito, desde joven. Y he visto tanto crecimiento en él hasta hoy. Y yo sé que el Espíritu Santo está obrando en él. Necesita otra oportunidad. Yo sé que se equivocó, sí. Yo sé que no nos debía haber dejado solos. Pero, a ver, no se trata de eso el Evangelio. No es para la gente así como Marcos. No es lo que se cree en el Evangelio, que Dios viene a nosotros cuando estamos rotos, deshechos y nos da una nueva oportunidad, una segunda oportunidad. Si invertimos en Él en su momento, imaginemos el trabajo, la obra que puede hacer Dios a través de Él. Es una oportunidad de invertir y demostrar que Él, si no la traemos, ¿qué mensaje le vamos a dar a las iglesias? Que una vez se equivocan, ya salió, descartado, se echado. Eso no es el Evangelio. Así no es, tenemos que llevarlo. Y tiene razón. De pronto los que me están escuchando dicen, bueno, se identifican con uno de los dos puntos, el uno de los puntos de vista, el de Pablo o el de Bernabé, dice, ah, sí, así es que se va a hacer, es lo que yo haría, suena bien, así es que hay que hacerlo. Y de pronto otros digan, bueno, de pronto hay personas que calcen del día, sí, definitivamente Pablo tiene razón, Bernabé no, porque la forma en que están así, la forma en que hay que hacer las cosas, uno o el otro, ¿quién tiene razón y quién está equivocado? Bueno, ahí está. El autor del libro de los Hechos no nos dice, aparentemente quiere que pensemos si uno o el otro está equivocado. Entonces lo que hace el pasaje es que nos da más bien una imagen más realista de la diversidad en la iglesia. Pablo y Bernabé tenían personalidades muy diferentes. Pablo era bueno hablando en público, escribía muy bien, tenía este impacto positivo y hablaba en cualquier parte, era un poquito agresivo también con el Evangelio, con la verdad del Evangelio así desnuda, con las palabras que escuchaba, que escogía. A veces se conseguía enemigos porque la gente no respondía bien a esta verdad tan desnuda. A veces se ponían de mal genio, pero también Pablo era alguien que simplemente estaba dispuesto a morir, a soportar dificultad, tribulación, sin importar, solo por la obra de Jesús. Es su personalidad, eso lo vemos en el libro de los Hechos. Así es como se describe, como se muestra Bernabé, por otro lado, aunque no escuchamos mucho acerca de él en el libro de los Hechos, pero sí sabemos que es una persona muy generosa. Antes en el libro de Hechos, que nos dice que hizo, vendió una propiedad que tenía y dio el producto a los que estaban en necesidad, estaba dispuesto a ayudar incondicionalmente a los demás. Y de realidad no se llamaba Bernabé, sino que se llamaba José, pero Bernabé lo llamaban los otros discípulos porque ese nombre significa el hijo del ánimo, de la promoción, de la motivación. Era muy motivante estar con ellos, como con él, como que quería invertir en la gente, motivar a la gente, hacerlos más fuertes. Bueno, entonces era muy buena compañía Bernabé. Eso aprendemos de la personalidad de Bernabé en el libro. Y tiene mucho sentido, ¿no? Pero si fuera alguien con Marcos, de pronto no se sentiría igual la compañía, el apoyo. Bueno. Ambos están buscando a honrar a Dios, de avanzar el mismo, predicar el mismo evangelio. Y Dios los usa a los dos, y eso sorprende porque en realidad Dios utiliza el desacuerdo para hacer cumplir su propósito. Pablo sale en su segundo viaje misionero, como lo veremos más adelante, va con Silas y que encuentra en sufrimiento profundo. Pablo y Silas cuando estaban en Filipa, no, no sé, en el capítulo 16, no me acuerdo en dónde, bueno, más adelante, en uno de los capítulos más adelante. Y los azotan, 39 azotes a cada uno, y saben qué hacen. Silas y Pablo están en la cárcel y comienzan a cantar alabanzas a Dios. Los dos, Pablo y Silas, ambos estaban listos, dispuestos a morir en el sufrimiento. Hacían lo que fuera necesario para asegurarse que los demás escucharan el Evangelio de Jesús. Por otro lado, Bernabé, no escuchamos más nada de él, pero podemos ver que las cartas de Pablo y de las epístolas de los demás, que Bernabé de verdad tuvo un ministerio muy efectivo, fueron a Chipre con Marcos y de hecho el discípulo Marcos, ¿qué pasa con Marcos? En realidad escribe el libro, el Evangelio según San Marcos, ¿no? Y más adelante Pablo le dice, mira, Marcos es uno de las personas o los compañeros más útiles, me ha administrado tanto, me ha servido tanto. Y Pablo está tan agradecido por Marcos, por lo que ha hecho. Entonces, aparentemente, el ministerio de Bernabé utilizó a Marcos y su vida para llegar a muchos, para esparcir el evangelio. Entonces, a Dios le encanta hacer esto, ¿no? Tomar nuestras visiones y nuestros argumentos, nuestras discusiones y luego redimirlos para su propia gloria. Le encanta hacer que todos nos sintamos útiles, aunque no lo merezcamos. Pero es triste, sí, esta división, ver este y cualquier tipo de división en la iglesia, pero la vemos aquí. Pero lo que podemos confiar es en que el Señor no cesa su obra, simplemente porque nosotros estemos en desacuerdo o en división. Y esto es algo muy relajante, ¿no? Muy confortante. Es sorprendente lo que hace Dios, aún así, estemos en desacuerdo. Por lo menos una de las familias que habían salido de esa iglesia que les comenté al inicio, de mi experiencia cuando era más joven, y comenzaron su propia iglesia nueva, bueno, más adelante se reconciliaron, se arrepintieron, se disculparon, hablaron, no volvieron a la iglesia, pero volvieron y se disculparon por la forma en que habían reaccionado, cómo lo manejaron, sorprendente, ¿no? Y muy bello, esa reconciliación, muy bello, pero adivinen que en ese pueblo había dos en lugar de una. Bueno, hay otras más, pero en ese momento en lugar de una había dos, una iglesia extra que predicaba el Evangelio, hablando de Jesús en esa comunidad, siendo testigos a la gente, mostrando la verdad de lo que ha hecho Jesús. Sorprendente, ¿no? Dios lo utiliza, utiliza todas las formas. Entonces hay espacio en el cuerpo de Jesús para diversidad en las partes no esenciales, los temas no esenciales, así como Pablo y Bernabé, muchas veces para nosotros esa diversidad viene, se presenta de diferentes formas y es creada por nuestras propias experiencias, la forma en que crecimos, nuestras propias pasiones, motivaciones, la forma en que Dios nos creó y se expresa así. Nos enfocamos en diferentes cosas, ¿no? En nuestra intuición de qué está bien y qué está mal nos indica diferentes cosas, pero Dios utiliza todo, Dios nos llama a no ser un yo, sino ser nosotros, el cuerpo de Cristo, con toda nuestra diversidad, con todas nuestras diferencias, nos llama a trabajar juntos por su obra. Y hacer conocido el Evangelio de Dios. Bueno, quiero hacer un par de aclaraciones. Primero que todo, la diversidad no es un relativismo, ¿no? No es lo mismo. Relativismo quiere decir que todos pueden creer lo que se les ocurra, lo que quieran hacer, cuando sea, y que no hay ninguna verdad central que todos debemos confesar. Eso no es el Evangelio, no es lo que nos dice el Evangelio. El Evangelio sí es a través de la salvación, de la fe, a través de la fe, es lo que nos une a todos. Somos salvos por la fe en Jesús, únicamente, pero eso no es lo único. Hay otras cosas que están muy claras en la escritura. Nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, para ser un verdadero seguidor tenemos que seguir su obra. Entonces todos debemos buscar cumplir en nuestra vida las escrituras. Las escrituras no dice que aceptar lo que sea. Entonces donde hay espacio, donde hay versículos que no son muy claros, pues puede haber diversidad de opiniones, diversidad de sabiduría. Pero la palabra de Dios no es tan amplia que todos puedan creer lo que quieran, lo que les parezca, pero sí es lo suficientemente amplia para redimir, restaurar y utilizar todo el espectro de culturas, razas, personalidades y pasiones que encontramos en las iglesias. Su imagen, la imagen de Dios está presente en todas ellas y es lo que aprendemos unos de otros. Hay otra cosa que la diversidad no es. La diversidad no es división. La división es una tendencia a crear hostilidad y desacuerdo entre las personas, entre los miembros. Simplemente buscar la división por sí. Hay personas que les gusta crear división y desacuerdo y yo los animo a parar. Ellos debemos animarlo a que no hagan esto. Simplemente a crear conflicto por el hecho de crear conflicto. Puede haber diversidad de opiniones, pero hay necesidad de crear división. Por ejemplo, la calumnia, la mentira, el chisme, son cosas que hacen daño. De hecho, Pablo nos advierte sobre este tema de la división. Por ejemplo, en Tito, dice en el 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Así dice Titus 3:10. Desecharlos, que sigan su propio camino. No debemos sentir como que tenemos que cambiarlos. Dios nos advierte sobre este tema. Sin embargo, por otro lado, sí, porque hay tanta diversidad en nuestras iglesias, sobre todo en nuestra iglesia en este momento, en UCV, una de las cosas que necesitamos aprender a hacer bien es estar en desacuerdo unos con otros. No tenemos que estar en de acuerdo al 100%, pero de hacerlo de forma humilde. Una de las cosas que agradezco de UCV es que como que lo hacemos bien, me parece a mí, de cierta forma. Tenemos una gran congregación de personas, diferentes partes del mundo, diferentes orígenes, con formación religiosa muy diferente, diferentes denominaciones, de hecho. Y de hecho tenemos personas con diferentes preferencias, todo tipo de preferencias. Puede ser que tenga que ver con la alabanza, cómo se hace la alabanza, cómo se llevan a cabo los ministerios, cómo predicamos, todo tipo de cosas. Estoy seguro que hay diferentes opiniones, ¿cierto? Pero en la mayoría del tiempo yo diría que nuestra iglesia ha hecho muy buen trabajo en el reunirse y mostrar su unidad, aunque haya diferencias, pero no estar divididos. Debemos agradecer el poder ser parte de esta iglesia. Por otro lado, yo sé de hecho que esa no es la única historia, no es el único ejemplo. Puede haber muchas, no estoy muy enterado, pero yo sé que en este mundo, porque hay pecadores en la iglesia, como yo mismo, todos estamos así en la misma situación, pero tenemos el deseo de tener razón, de imponer nuestra razón, de imponer el sentido que creemos que tenemos la razón, tenemos opiniones y queremos imponerla a veces. Como en la política, a veces la gente quiere asegurarse que cuando hay un argumento, alguna discusión, pueden decir cosas que, ¿cómo es que un cristiano puede hacer algo así? ¿Por qué no hace diferente? Entonces tenemos que acudir a las escrituras y mostrar que hay formas de llegar al acuerdo. La escritura nos advierte. Estaba pensando, por ejemplo, en este momento de la pandemia, como yo lo veo, Hay un espectro, obviamente, de enfoques, la forma en que la gente ha respondido a la pandemia. Y unos pueden tener razón y otros estar equivocados. Por un lado, tenemos unas personas que tienen mucho, mucho cuidado, muy, muy cuidadosos. Están bien, bueno, parte de su razonamiento es que les importan los demás, su salud, la salud de los demás. Quieren a proteger a su prójimo, quieren amar a su prójimo, que proteger a las personas en su familia. De pronto, así se sientan ustedes, quieren proteger a los demás, no salir. O quieran asegurarse que preservan la vida sobre cualquier otra cosa y no se esparce aún más este virus de la pandemia que lleva a la muerte de tantas personas, ¿cierto? Está bien. Ahora, pero por otro lado, podría haber casos en que hay demasiado control, de pronto siente que nos están tratando de controlar cosas que no se deberían poder controlar. No conozco el corazón de cada uno. Y bueno. Estamos al otro lado del espectro cuando las personas dicen, bueno, ya pasó lo peor, lo mejor que podemos hacer es ayudar a la economía, a los que tienen dificultades, no tienen alimento. De pronto personas que reconocen la carga económica que ha tenido a son las personas, pero más que eso, la carga emocional. Entonces vale la pena salir y ayudar a otras personas, ayudarles a relacionarse, porque esta situación de presión mental es tan peligrosa como cualquier otra cosa, cualquier otra enfermedad, entonces tratan de llevar la salud así, promoviendo la socialización. Y la peor parte de esto, simplemente están pensando en sus propias necesidades, quieren salir, quieren hacer lo que les parezca. Bueno, hay todo espectro, ¿no? Todo tipo de posiciones y todos pueden estar equivocados o pueden estar en lo correcto, pero donde estemos cada uno, tenemos que pensar en los demás. Y no podemos decir, ¿cómo es que alguien así cristiano puede llegar a hacer eso? No es cristiano. Entonces quiero más bien que estemos unidos. Podemos tener estas conversaciones, aprender unos de otros, reconocer que hay diversidad de opiniones y buscar entender unos a otros, buscar, sí, aceptar que nos cuestionen y de pronto llegar a un acuerdo. Finalmente puede haber desacuerdo, pero aún así amar unos a otros como Cristo nos amó. Bueno, todo esto requiere sabiduría. No estoy dándole simplemente consejo de cómo hacer una gestión de relaciones, pero sí los animo a que pensemos en esta división, no división, sino diferencia, diversidad en la iglesia. Y todos de pronto lo necesitemos, incluso aún así somos conscientes. Aquí está una idea. Los animo a que comencemos a meditar sobre el libro de Proverbios. Tiene tanta sabiduría de cómo interactuamos con los demás, dónde actuar, cuándo participar, cuándo abrir, cuánto hablar y cuándo guardar silencio. Cómo hablar unos a otros, de verdad los animo a que revisemos y meditemos el libro de Proverbios. Y miremos cómo Dios puede cambiar nuestro corazón. Finalmente, este es el principio clave que quiero dejar como conclusión, el principio clave que quiero insistir, el que quiero que nos llevemos como lección aprendida es que Cristo murió por nosotros, aún estando equivocados, aún siendo pecadores, cuando estábamos tan descompuestos, como tan dañados, antes de todo vino Dios y nos dio una buena vida. Aún seguimos siendo imperfectos, pero Él nos salvó. Aún estando nosotros llenos de egoísmo y orgullo, aún así vino Cristo y nos redimió a través de su obra en la cruz. No habrá un día donde tengamos total madurez y no cometamos pecados. Eso es la verdad para todos nosotros. No hay ninguna excepción. Ninguno tenemos ninguna razón para tener orgullo, estar orgullosos de nosotros mismos por nuestra propia sabiduría. Todos fuimos salvos por la gracia, la obra de alguien más, de Jesús, no por nuestras obras. Dios nos escogió y Dios nos usa. ¿Nosotros por qué? No porque seamos sorprendentes, porque seamos tan dotados, ni porque seamos inteligentes. No. Dios nos usa a pesar de nuestra rebelión y a pesar de nuestras dificultades, de nuestras fallas. Así nos usa Dios, solo para su gloria y su honra. Y nos envió a su Hijo Jesús para que nos una. ¿En qué estamos unidos de verdad? No estamos unidos acerca de un sistema de doctrinas en el que creemos en nuestras mentes, sino que nos une es una persona, el Hijo de Dios. Él es el que nos une. Dios nos une a través de Jesús, nos une a Él, nos hace uno con Él, con el Jesús. Todos, el cuerpo de Cristo, reunido, junto, justificado, recibimos la justicia de Dios. Nosotros como Iglesia Unida podemos obrar, trabajar, tener el privilegio de trabajar hacia el Evangelio, por el Evangelio de Jesús. Ese es el propósito que nos da Dios. ¿Por qué dijo esto? Porque es un regalo. Nos da los principios del Evangelio, también nos da la oportunidad de predicarle a otros y nos da la oportunidad de venir ante Él en alabanza, alabar al que es, al que lo es todo. De eso se trata, alabanza a Dios. Dios utiliza su iglesia tan descompuesta como está, tan llena de pecado como está, aún así lo utiliza para su obra y un día se cumplirá. Todo estará modificado, aún así, en nuestra diversidad. Amén. Volvamos a la alabanza y oremos primero. Dios Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. Oramos que nos sirva de alimento y que estemos unidos alrededor del Evangelio. Ayúdanos a ser pacientes, humildes en la diversidad, buscar el entendimiento, pero también, sobre todo, ayúdanos a regocijarnos en ti, Señor, en tu evangelio, en tu buena noticia, que tú nos justificaste, nos redimiste. Nosotros somos tus hijos, tus herederos, Señor. Y tú nos amas profundamente, no por lo que hemos hecho, sino a pesar de lo que hicimos. Anima nuestro corazón, nuestros corazones y llévanos a una mayor unidad de la iglesia. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos con a Sabana para la otra canción de alabanza. Amén.